En todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Bio Bio. Siempre estamos ahí. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. Y partimos de inmediato con información de carácter policial y tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la capital, Javier Pardo.
Claro, porque tenemos actualización en torno a este mega incendio que afecta a esta empresa recicladora de neumáticos de nombre TS Chile, ubicada en la comuna de Cerrillo. Es que hace unos instantes el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, nos señaló que el incendio, que ha durado por más de 5 horas, se encuentra en estos momentos circunscrito en el predio en el que se originó la emergencia, que según el relato de la gerente general de esta empresa, habría sido al interior de una de las oficinas de la fábrica, apuntando a una presunta intencionalidad del incendio. Hipótesis que también fue señalada por el alcalde de Cerrillos. El comandante Salinas, por su parte, agregó que se encuentran en el trabajo de extinción del siniestro y lograr controlar los principales puntos calientes, sin descartar ninguna hipótesis en torno al origen de este incendio, agregando además un punto fundamental, y es que el incendio no mantiene grado de propagación ni a las viviendas ni a las empresas colindantes del sector. Por último, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú agregó que se está realizando el retorno parcial de las cerca de 21 personas que fueron evacuadas producto de esta emergencia. Incendio entonces que en esta empresa recicladora de neumáticos que se encuentra circunscrito, pero que sigue en combate por bomberos. Bio Bio, la radio.
Y comenzó la entrega de subsidios de S1 para más de 2.000 familias en la región metropolitana, esto en el Parque Estadio Nacional. Tiene más detalles de esto Valentina Breque.
Cerca de 700 personas han llegado durante la mañana al Parque Estadio Nacional para recibir su certificado del subsidio habitacional DS1 correspondiente al segundo llamado de 2025. La actividad beneficiará a 2.094 familias de la región metropolitana y contará con la participación del ministro de Vivienda Iván Poduje, la subsecretaria Natalia Aguilar y el delegado presidencial metropolitano Germán Codina. Junto a la entrega de certificados se desarrolla también una feria inmobiliaria donde los beneficiarios pueden conocer proyectos habitacionales y recibir orientación para aplicar su subsidio. Durante la jornada también se entregarán detalles del próximo proceso de postulación al programa. Bio Bio, la radio.
El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que los primeros 100 días del presidente Kast en el ejercicio del mando han estado marcados en la improvisación y ausencia de un proyecto sólido. Más información con Josefa Chamaro.
Según el senador socialista, los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast han estado marcados por diversas dificultades. Al respecto, Castro señaló que un cambio de gabinete, un vacío relevante en materias de seguridad y la tramitación de un megaproyecto de reforma tributaria que ha tenido un desarrollo complejo en la Cámara y que además, a su juicio, favorece a los sectores de mayores ingresos, han complicado todo el panorama de la administración. Asimismo, indicó que este escenario se ha visto acompañado por una caída relativa en las encuestas y por altos niveles de improvisación en la práctica. Mientras que, en paralelo, la oposición se encontraría en un proceso de búsqueda de equilibrio con el objetivo de ejercer un rol constructivo sin renunciar a sus convicciones propias. Finalmente, el senador señaló que en la población persisten preocupaciones relevantes, tales como el alto nivel de endeudamiento, el aumento del costo de la vida y las cifras de desempleo. Factores que se contrastarían con las promesas de campaña del presidente Kast.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, arremetió contra el gobierno y se declaró contrario al cobro del CAE por parte de la Tesorería General de la República. Más información con Sebastián Catalán.
El ex aspirante a la presidencia y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, utilizó su cuenta de X para manifestar su total rechazo a las acciones de cobro que la Tesorería General de la República ejerce contra los deudores del crédito con aval del Estado. En la publicación, Kaiser afirmó que el Partido Nacional Libertario protege la privacidad y la independencia de los poderes del Estado, motivo por el cual se oponen firmemente a que la Tesorería tenga la facultad de embargar fondos de las cuentas y a que cualquier funcionario público pueda acceder a la información financiera de las personas sin autorización de un juez. Además, el ex candidato presidencial agregó que rechazan la exigencia obligatoria de la clave única para ingresar a las redes sociales, ante las especulaciones que el gobierno del presidente José Antonio Kast estaría analizando que el ingreso a estas plataformas sea mediante dicho método, para así restringir el acceso a menores de edad.
Y tenemos información deportiva con Benjamín Rojas.
Y es de Fórmula 1 porque Lewis Hamilton volvió a demostrar toda su vigencia y se quedó con el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. El británico consiguió su primera victoria con Ferrari y puso fin a la racha de 6 triunfos consecutivos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, el italiano de Mercedes. Con esta victoria, Hamilton logró la número 106 de la categoría y también la primera desde el Gran Premio, su primera en este caso desde el Gran Premio de 2024. George Russell de Mercedes finalizó en el segundo lugar y Lando Norris de McLaren completó el podio. En tanto, Antonelli y Charles Leclerc de Mercedes y Ferrari respectivamente abandonaron a falta de 3 vueltas, mientras que Max Verstappen y Oscar Piastri de Red Bull y de McLaren cerraron los 5 primeros puestos de este Gran Premio.
Gracias, Benja. 11 de la mañana con 6 minutos y dejamos hasta acá la revisión de las noticias. Hasta ahora el cielo en Santiago está nublado y con bruma. La temperatura ya asciende a 13.5 grados y la humedad alcanza el 49%. Siga en compañía de La Radio. Buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Llega a Teatro Mori Bellavista, Navegar por el Neva, una adaptación de la aclamada obra de Guillermo Calderón. Sobre el escenario, Trinidad González, Paula Zúñiga, Jorge Becker y Tomás González dan vida a una historia que mezcla memoria, ficción y 2 décadas de amistad. Del 5 al 21 de junio en Teatro Mori Bellavista. Entradas en Ticketmaster.cl y en boletería. Presenta Fundación Teatro Amil. Invita Radio Bio Bio. 48 selecciones van por la Copa y tú puedes preparar tu casa para vivir la emoción. Si tomas tu crédito Momentos Mundiales con FIA entre el 12 de junio y el 12 de julio, participas por una TV de 65 pulgadas. Más información en confia.cl. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet, 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, La Radio, en todo Chile.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. En contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio. La radio. Una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño. En Bio Bio no tenemos auditores, tenemos amigos. Donde tú estás, Bio Bio está.
A la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, La Radio. Andrea Fontesauer, en una semana, en La Radio.
11:09 y retomamos acá una semana en La Radio. Una mañana con harta noticia y contingencia, y para eso en este momento tomamos el contacto y agradecemos también que nos haya contestado el teléfono, que sabemos que está en medio de la contingencia y de este incendio que está desarrollándose en Cerrillo. Hablamos de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas. Muy buen día, Seremi, ¿cómo está?
Buenos días, Andrea, ¿cómo está?
Bien, aquí estamos con este acontecer y esta situación que se está desarrollando en este incendio de escala bastante significativa en la comuna de Cerrillo. Si nos pudiese contar cómo va avanzando esta emergencia.
Primero agradecer el seguimiento, me estaba hablando desde temprano y no había podido contestar porque efectivamente estamos acá en el terreno con los equipos de bomberos y los equipos técnicos de la Seremi. Estamos hablando sobre un incendio estructural. Ya obviamente está siendo contenido por parte de bomberos y tenía, claro, el riesgo de que efectivamente en este lugar también habían neumáticos, ¿cierto?, dentro de la misma del mismo territorio.
Sí, un centro de acopio de neumáticos o procesadora de caucho también se le ha dicho. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Está contenido el incendio? ¿Cómo ha sido el trabajo y la labor que han realizado bomberos a esta hora?
El incendio no está extinto, ¿cierto?, sino que está todavía activo y se están haciendo los manejos. O sea, por el tipo de material que hay va a durar un tanto, y por eso también hacemos el llamado a la población general, especialmente las personas de Cerrillo y todas las personas del territorio sur donde se está moviendo en este momento la columna, que esto puede cambiar en cualquier minuto también, al cierre de ventanas, ¿cierto?, el cierre de puertas, poner paños húmedos entre medio de los espacios que hay entre puerta y ventana, hacer el seguimiento súper estricto de las personas de mayor riesgo, como son personas con asma, EPOC, y también hacer la prevención de la actividad física en las zonas donde todavía se ve evidente, obviamente, contaminación.
Seremi, una pregunta. El alcalde Johnny Yáñez, el de alcalde de Cerrillos, por supuesto, él hablaba de dos focos distintos también, Germán Codina, delegado presidencial, hablan de los dos focos que se encontraron y que no se descarta intencionalidad en el inicio de este fuego. ¿Qué es lo que se puede recabar hasta esta hora?
Bueno, todo ese tipo de antecedentes obviamente son materia de investigación. No se puede descartar nada todavía porque efectivamente se está manejando la emergencia en que está activa, ¿cierto? Y por otra parte, también estuvimos conversando con el alcalde por el tema, obviamente, de los permisos asociados, ¿cierto?, al mismo lugar. Y ahí, obviamente, hay un tema que tiene que ver con los planos reguladores, ¿cierto?, de la misma comuna y el territorio, y otra también como de las actividades a las cuales se estaba solicitando autorización sanitaria.
El alcalde hablaba que los permisos existían de este lugar. ¿Es eso así?
Está, todo eso es materia de investigación, porque en la práctica obviamente tenemos que hacer el levantamiento de los antecedentes y claro, sería prematuro poder definirlo respecto a si existía o no. O sea, en la práctica ahora se hace el manejo de la emergencia y luego se hace el levantamiento efectivamente de ese tipo de antecedentes.
¿Ustedes van a llevar a cabo, por supuesto, un sumario sanitario después que pase la emergencia?
De todos modos, sí. Todo siempre en este tipo de situaciones se realiza una investigación y esa investigación... también se hace el levantamiento con la información de la empresa y claro, el sumario sanitario puede ir de los 0,1 a las 1000 UTM y obviamente se hace la investigación respecto a si existían las autorizaciones, las medidas de mitigación y también si era correlativa el tipo, si existía autorización que era que fuera conforme a lo que efectivamente se está realizando en el lugar, porque eso también es otro tema.
Claro. Viviendas aledañas afectadas, entendemos que no hay.
Al momento, el comandante de bomberos acaba de dar cambio en la sucesión del incendio. Ya no hay riesgo ni para vivienda ni para las empresas que estaban alrededor, que había también un molchino, había algunas empresas colindantes que estaban ahí con riesgo, pero ya no existe ningún riesgo. De hecho, las personas, el llamado que hizo bombero a evacuar fue desde el punto de vista preventivo y no se evidencia ni lesionados de cuerpo de bomberos ni tampoco de la población en general.
Perfecto. Y el incendio, eso sí, ¿no se encuentra controlado todavía?
Aún está están haciendo el manejo en extinción, así que no, pero por el tipo de material de combustión probablemente va a también seguir un par de horas, así que también el llamado a la población, hoy día tenemos preemergencia ambiental, hacer el llamado, hacer el seguimiento de cómo van a estar también las condiciones mañana.
Que se ve complejo el escenario de mañana con todos los automóviles andando también por la región.
Tal cual, así que tenemos que ahí a esperar a qué nos dice el Ministerio, la Seremi de Medio Ambiente para poder hacer el seguimiento a ese momento.
Estuvimos conversando más en la mañana con Gonzalo Cruz, Seremi de Medio Ambiente, y claro, hacía el mismo llamado de tener mucho ojo y las recomendaciones eran a mantenerse resguardados frente a la calidad del aire, que es lo que más preocupa también para tanto personas que pueden tener alguna afectación de salud, o también a niños pequeños que hagan alguna actividad física. Se llamaba al resguardo y a no realizar este tipo de actividades.
Claro, o sea, ya, nosotros como desde la Secretaría de Salud siempre estamos haciendo un llamado a la actividad física, que es muy importante para la prevención del cuidado de la salud. Pero claro, en esto es fortuito y situaciones de emergencia, también el llamado es a prevenir. Y frente a eso, especialmente las personas más vulnerables, mayores de 60 años, embarazadas, los niños, ¿cierto? Tener el condicionamiento del cuidado, especialmente por el tema, efectivamente, de la calidad del aire.
Perfecto, Seremi Pía Venegas, conversando aquí en una semana en la radio, Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, a ti.
Bueno, seguimos aquí avanzando en nuestro programa. Vamos con Dancing Queen, ABBA, acá en una semana en la radio.
Que marcaron los últimos 7 días y los protagonistas de hoy están en Una Semana en la Radio.
Una Semana en la Radio, 11:19. Vamos aquí a hacer un llamado. Visite nuestro sitio web biobiochile.cl. Recién tenemos una nota publicada de Pulso Ciudadano. Desaprobación a presidente Kast llega a nuevo máximo desde que asumió. En una nueva versión de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, la desaprobación al presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo desde que asumió como mandatario el 11 de marzo de este año. Mientras la desaprobación llega a un 56,7%, en la muestra anterior de mayo tuvo un 53,3%. La aprobación tiene un leve descenso y se ubica en el 30,5%, siendo que en el sondeo anterior tenía un 31%. No, las personas que declaran no saber son un 12,8% de la muestra. Este es el máximo de desaprobación que se registra para el presidente, donde se supera el 55,6% que tuvo en la última encuesta en abril de este año. El nivel de confianza del mandatario muestra una leve recuperación. En el tramo alto, 26% declara mucha o total confianza, y versus el 23,2% en el cuarto de mayo. Toda la información y los detalles de este sondeo los puede encontrar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Visítenos, vea, entre al sitio web para que pueda estar informado de todo el acontecer nacional, internacional, economía, deportes, tendencias, opinión y, por supuesto, todo con la veracidad y seriedad de la radio. Hoy día es un día domingo, nublado acá en la región metropolitana. Pronóstico del tiempo para acá: estamos a esta hora con 14,2 grados y una humedad del 47%. Una máxima para Santiago de 21 grados. Vamos a la música con... tenemos un entrevistado en línea, me soplan aquí, Marcelino. Vamos entonces a nuestro próximo tema. Vamos a conversar sobre una cosa que le puede interesar a muchas personas de salud: la artrosis. ¿Qué es la artrosis? ¿Qué es lo que la provoca? ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener? Para todo eso, vamos a conversar con el doctor Sebastián von Hunger Covarrubias, complicado ese apellido también, pareció el mío. Vamos a hablar con este traumatólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Buenos días, Andrea. Buenos días, nuestro amigo Radio Bio Bio. ¿Cómo estamos?
Estamos bastante bien y aquí bien preocupados también para hablar de este tema de la artrosis. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, doctor. ¿A quién no le ha crujido un dedo de la mano? Eso que en términos médicos ustedes llaman como la crepitación, si no me equivoco.
Que sí, efectivamente, el crépito es un ruido que es como un crujido, que se puede deber por múltiples cosas. Por ejemplo, un hueso fracturado, si lo manipulamos, crepita. Uh-huh. ¿Ya? Pero claro, los crépitos articulares a veces pueden no significar nada, a veces pueden ser síntomas de que algo puede estar ocurriendo. Tú estabas comentando ahí un poco de la artrosis, ¿cierto?
Claro.
Bueno, la artrosis efectivamente puede producir esos crépitos o esos crujidos articulares.
Ya, ¿y cómo poder saber cuando esta crepitación o clicking, también que se le puede decir, sí, da a conocer una alerta de una posible artritis?
Bien. Mira, hay muchas personas que pueden hacer sonar sus articulaciones, uh-huh, incluso en forma espontánea.
Como una gracia.
Claro, como una gracia, como algo divertido, ¿cierto? Pueden hacer crujir o hacer sonar sus articulaciones. Eso, la gran mayoría de las veces, es normal. Y pueden ser por múltiples causas. Puede ser solamente la articulación que está crujiendo o que produce ese pequeño clic. Pueden ser también tendones o ligamentos que, al cambiar de una posición brusca a otra, como la cuerda de un violín, pueden producir un sonido. Eso, cuando es algo normal, cuando es frecuente, o sea, el paciente o la persona te comenta que eso lo tiene hace mucho tiempo, que es como una gracia, que desde la juventud que le suena, no le mete ruido con algunas articulaciones, eso en general no refleja ninguna patología y no es grave. Y la gran mayoría de los pacientes pueden vivir y convivir con eso toda su vida y no es un problema. Uh-huh. ¿Ya? Distinto es cuando evidentemente no existía y luego algo pasa, hay un evento, alguna lesión, algo ocurre en el tiempo que empieza a sonar una articulación. Eso ya nos alerta de que puede estar ocurriendo algo.
Ya, perfecto.
O cuando este crujido o este clic se acompaña de dolor.
Eso, claro. ¿Ya? Eso ya es una señal de alarma que te está diciendo el cuerpo.
Exactamente. Entonces ya quiere decir que hay un proceso inflamatorio asociado a este crujido, a este ruido, y que puede significar entonces de que algo está pasando en esa articulación, ya sea articular, digamos, el cartílago o dentro de la articulación o en las estructuras adyacentes a la articulación, tendones, músculos, ligamentos, etcétera. Entonces es donde uno tiene que ir a investigar un poquitito y entender qué pasó, cuál fue el movimiento, cuál fue el mecanismo que inició la dificultad del problema.
Y en este desgaste se produce como, ¿es degenerativo a largo plazo en el tiempo también de las articulaciones y también de los músculos esqueléticos? Porque claro, usted es traumatólogo.
Sí. La artrosis, a mí no me gusta hablar de la artrosis como una enfermedad, porque la gran mayoría de la artrosis es parte del proceso natural de envejecimiento o degenerativo, como tú bien dices, de una articulación. Uh-huh. El solo hecho de que pase el tiempo, hayamos tenido o no hayamos tenido lesiones, va a ir produciendo un desgaste articular. Ya es por eso que hay pacientes o personas que, no habiendo nunca tenido ningún accidente ni nada, pueden desarrollar, por ejemplo, artrosis en la columna, artrosis en las rodillas, artrosis en las caderas o artrosis en las manos. Uh-huh. Ahora, ¿en quién se manifiesta esto? Es súper variable, o sea, hay como una, son multifactoriales. Hay componente genético, hay componentes de vida, laborales, ciertas actividades o ciertas actividades laborales o deportivas que pueden eventualmente ir desgastando más prematuramente una articulación. Hay condiciones metabólicas, enfermedades que eventualmente pueden producir algún desgaste más rápido en el tiempo. Existen enfermedades inflamatorias articulares que pueden ir dañando el cartílago de manera más precoz, ¿ya? Uh-huh. Y ahí es donde uno tiene que ir analizando qué es lo que ocurre. O también a veces, lamentablemente, eventos traumáticos. Una lesión que afecta una articulación, por muy bien que de repente uno la repare, puede igual producir un desgaste prematuro de esa articulación.
Nos están llegando un par de preguntas, doctor. Lorena Atuán nos dice, buenos días, ¿qué diferencia hay entre artritis y artrosis?
Perfecto. Es una muy buena pregunta y es una confusión bastante frecuente. En la literatura anglosajona, o sea, los norteamericanos, los ingleses en general, probablemente en todo el mundo, se usa la misma palabra, artritis, y se le pone apellido, ¿ya? Y artritis inflamatoria, inflammatory arthritis, uh-huh, o artritis degenerativa, degenerative arthritis, ¿ya?
Yeah.
Nosotros la diferencia la hacemos con la palabra. La artritis son problemas articulares inflamatorios, ¿ya? Y dentro de esas artritis hay muchas. Pueden ser artritis infecciosa, por ejemplo. Pueden ser artritis por cristales, por depósitos de cristales, como la gota, ya, que son cristales de ácido úrico. Cristales de calcio, ya, que se llama condrocalcinosis. O inflamatorias por enfermedades autoinmunes, que son bien frecuentes, como la artritis reumatoidea, psoriasis, lupus, espondiloartropatías, etcétera, etcétera. Y la artrosis es el proceso degenerativo articular. Esto ya no es tan inflamatorio, es que el cartílago se va dañando con el tiempo, ¿ya? Y la gran mayoría de esas artrosis, como te comentaba, son simplemente por la vida, por el paso del tiempo, por el uso y abuso, podría decirse.
Y doctor, en esa materia, ¿se puede detener esa degeneratividad que se produce? Con, por ejemplo, que está tan de moda que se habla del colágeno, el consumo de colágeno.
Perfecto. Cuando hay un factor que influye en este proceso degenerativo, por ejemplo, hay una artritis, ¿ya? Cuando hay una sobrecarga, cuando hay lesiones producidas por eventos traumáticos, uno efectivamente puede favorecer enormemente la posibilidad o disminuir enormemente la posibilidad de que se vaya a producir un proceso degenerativo. O sea, un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, si hacemos tratamiento, la posibilidad de que esa articulación se vaya dañando en el tiempo disminuye en forma muy importante. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, la artrosis o la degeneración producida por el paso del tiempo, la verdad es que no se puede detener, ya, ni tampoco revertir. Los medicamentos como estos suplementos de cartílago, muchas de estas cosas que venden y que promocionan también, la verdad es que no hay mucha evidencia científica de que logren detener el proceso inflamatorio o incluso o el proceso degenerativo, perdón, o menos todavía revertir el proceso degenerativo.
Mira,
entonces hay que ser cuidadoso con esos suplementos. Ahora, sí se ha visto que puede haber un efecto de alivio del dolor, que puede ser más por un efecto antiinflamatorio que una mejoría local de la calidad del cartílago.
Pero en esa, claro, en esa disminución de dolor, en el fondo, hay que acudir al especialista y hacer algún tipo de examen, ¿no?
De todas maneras, siempre es importante, si uno está con molestias articulares o tiene la duda que puede estar desarrollando o un proceso inflamatorio o un proceso degenerativo, siempre es bueno hacer una consulta, ¿ya?, para poder identificar si es que hay factores que sean modificables, que nosotros podamos efectivamente corregir para mejorar las condiciones locales de ese cartílago, ¿ya? Y si no es así, hacer manejos para el dolor. Por ejemplo, que es muy prevalente, la artrosis de cadera, la artrosis de rodilla, que incluso son patologías que están en GES, algunas de ellas por lo menos, tienen bastante buenos tratamientos. O sea, se puede hacer manejo kinésico para alivio del dolor, se pueden hacer manejo analgésico, se pueden hacer infiltraciones locales, por ejemplo, dentro de las articulaciones para dar alivio por periodos que pueden ser de varios meses. O en el peor escenario, ya cuando el daño del cartílago es muy avanzado, hay cirugías que están destinadas a mejorar las condiciones locales, incluida, por ejemplo, la prótesis.
Míranos, y están llegando muchos mensajes aquí a la radio. Entre algunos de ellos le voy a leer, doctor. Mire, las articulaciones ya de un deportista profesional que entrena mucho, si se desgarra más con el tiempo, ¿tendrá vejez o es peor por el sedentarismo?
Ya. Es una pregunta compleja porque el deporte tiene muchos beneficios, de eso no hay ni una duda. O sea, todos los beneficios cardiovasculares que tiene el deporte, los beneficios en la nutrición, en el manejo del peso, por ejemplo, en el control de enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera, es fundamental. Sin embargo, la actividad deportiva profesional hoy en día es un poquito suprafisiológica. O sea, estamos exigiendo a nuestros deportistas, estamos entrenando a nuestros deportistas, especialmente si quieren llegar a rendir a un nivel profesional, a niveles que a veces van más allá de las capacidades funcionales, podría decirse. Y eso sí puede con el tiempo producir un daño acelerado de algunas articulaciones. O sea, un futbolista, por ejemplo, profesional, con todo el nivel de entrenamiento que tiene, la competitividad, la posibilidad de que desarrollen un poco de desgaste en sus articulaciones, especialmente en medias inferiores, rodillas, tobillos, es más alta que una persona que no hace deporte competitivo.
Mira, acá varias preguntas. Vamos a leer aquí. Ismael Serrano habla de artrosis. ¿Cómo se puede prevenir? Mira, interesante.
Bien. Sí. La prevención de la artrosis, primero hay cosas que probablemente uno no puede modificar. O sea, yo no puedo modificar mi carga genética, por ejemplo. Uh-huh. Ya. Sin embargo, hay cosas que uno sí puede modificar para tratar de evitar, o no sé si evitar, pero por lo menos prevenir una artrosis dolorosa o muy avanzada. Uno de ellos, por ejemplo, en extremidades inferiores, es un peso adecuado. Ya, si yo tengo sobrepeso, la carga que yo hago sobre mis articulaciones de la rodilla, cadera y tobillo, y espalda también, es mucho más alta que si yo tengo mi peso adecuado. Control metabólico, ya, si yo tengo diabetes, por ejemplo, o algunas entre otras enfermedades metabólicas, estas pueden eventualmente producir alteraciones locales que pueden ir que pueden producir daño un poco más avanzado articular. Algunos hábitos, el tabaco, por ejemplo, es tremendamente dañino para las articulaciones. Un buen estado nutricional, o sea, alimentarse adecuadamente, hidratación adecuada, mejora enormemente también la calidad de del ambiente articular, podría decirse. Uh-huh. Y lo otro es tener adecuada musculatura también. Una buena musculatura, ¿ya?, ayuda a mejorar la calidad local de las articulaciones, disminuir los micromovimientos inadecuados que pueden eventualmente producir daño articular.
Nos pregunta un auditor si la quiropraxia sirve para este tipo de cosas, tratamientos multidisciplinarios.
Bien, cuando la artrosis ya está instalada, probablemente no va a cambiar mucho si hacemos o no hacemos quiropraxia, pero las molestias asociadas a la artrosis sí pueden aliviarse con quiropraxia o con terapia física. ya la quiropraxia son movimientos que van mejorando las condiciones locales, ya, y la terapia física son habitualmente ejercicios más a largo plazo, más prolongados en el tiempo, que ayudan también a mejorar las condiciones locales, tanto aliviando el dolor, mejorando movilidad y mejorando la musculatura alrededor de la articulación que está afectada.
Mira, aquí nos escribe, no sale el nombre de la persona, a veces mandan los mensajes y no nos dicen quiénes son. Dice, la alimentación es clave. Dice que tiene esta persona cero harinas blancas, que las tiene prohibidas, y que tiene lupus, que conoce sobre el tema, y que la artritis duele, porque es una inflamación, lo que usted mencionaba, doctor, y la artrosis deforma los huesos. Esa es la diferencia en términos prácticos.
Claro. Exactamente. Ahora, la artritis es inflamatoria y si se mantiene en el tiempo puede desarrollar artrosis. ¿Ya? Entonces, una puede ser causa de la otra. Ahora, la artrosis en general, claro, no se asocia habitualmente a artritis, ¿ya? Pero cuando duele puede que haya un poquito de inflamación local. Y lo que comenta la auditora es correcto. Efectivamente, las enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿ya? No manejadas oportunamente o no tratadas adecuadamente, pueden ir produciendo inflamación articular y, por lo tanto, ir acelerando daño articular, que puede eventualmente manifestarse con deformidad. Ya no todas las artrosis deforman, pero puede ocurrir. Y el manejo médico y también nutricional es fundamental. Bien comentaba la auditora respecto, por ejemplo, a las harinas blancas. La verdad es que efectivamente hay alimentos que son más proinflamatorios, ya como las harinas blancas, la sal, el azúcar, los lácteos, por ejemplo, que tienden a ser un poquito más proinflamatorios, el exceso, por ejemplo, de carnes rojas, tienden a ser un poquito más proinflamatorios, y existen alimentos que tienden a ser más antiinflamatorios, como verduras verdes, como jengibre, como cúrcuma, pimienta, tienden a ser más antiinflamatorios. Entonces, uno puede nutricionalmente controlar bastante la inflamación como metabólica.
Así es. Doctor, le agradecemos estar acá en una semana en la radio.
Pero encantado, gracias por el contacto, gracias por esta conversación, Andrea, este domingo en la mañana, que dentro de todo amaneció bastante más bonito. Así es que feliz.
Súper. Doctor, muchas gracias. Le agradecemos. Doctor Sebastián von Hunger Covarrubias, traumatólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, sobre la artrosis y artritis. Ahí ustedes bien lo escuchaban, las recomendaciones, en qué estar atentos. Y nosotros, siendo las 11:37, nos vamos a una pausa. No se despegue de la sintonía de la radio.
Día a día, hacemos historia.
Esta epopeya que tenemos delante.
El 14 de junio de 1928 nació en la ciudad de Rosario, en Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, el famoso Ernesto Che Guevara. A los pocos días de haber nacido, su familia se trasladó a Buenos Aires y en la capital contrajo el asma y por prescripción médica se reubicó la familia en Córdoba. Tenía 4 años de edad y el asma lo marcó hasta el final de su vida, incluso en las más duras de sus campañas guerrilleras. Apenas con 20 años y estudiando medicina, Ernesto recorrió Argentina y parte de Chile en una bicicleta con motor. Y después realizó un famoso segundo viaje junto a su amigo Alberto Granado, un viaje que abarcó Chile, Perú y Colombia, y que al regreso significó que terminara la carrera de medicina especializándose en alergias. Fue el año 1953 cuando realizó el que sería el tercer viaje y para algunos el viaje decisivo. Tocó Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Guatemala. Y fue en Guatemala donde fue testigo de un golpe de Estado propiciado por la CIA. Acabó refugiado en la Embajada Argentina y ya a esas alturas podríamos decir su conciencia social estaba ya madura, se había convertido en un hombre de izquierda que abrazaba la causa revolucionaria. Fue el año 1955 cuando Ernesto Che Guevara llegó a México y allí conoció a Fidel Castro. Fue en México donde empezó a ser llamado Che por los cubanos debido al uso de ese modismo por parte de los argentinos. 2 años después, junto a Fidel Castro y otros 84 hombres, partió rumbo a Cuba en el yate Granma e iniciaron la revolución, que partió estrepitosamente, fueron emboscados al llegar, algunos pocos sobrevivieron, llegaron a la Sierra Maestra. Fue allí en la Sierra Maestra donde el Che Guevara fundó el diario Cuba Libre y fue nombrado finalmente, después de algunas acciones militares, como comandante de la revolución. El 28 de diciembre de 1958, la columna del Che se tomó la ciudad de Santa Clara. Esta era la última ciudad protegida por el ejército regular cubano. El dictador Fulgencio Batista escapó a Santo Domingo y el Che entró a La Habana junto a Camilo Cienfuegos, otro gran líder guerrillero que era su verdadero amigo. Algunos decían que eran casi como hermanos. El 2 de enero del año 59, la revolución cubana había triunfado. El Che Guevara entonces se hizo cargo de la reforma agraria y también del Banco Nacional, mientras que desde su libro Guerra de Guerrillas llamaba a combatir al imperialismo y definía por primera vez una revolución cubana como marxista. Así la definió el propio Guevara. Como director del Banco Nacional, además, tuvo que firmar los cheques. Y él firmó simplemente Che, en lo que para algunos era una muestra de la aversión que tenía por el tema del dinero y el capitalismo. El año 1961 asumió como ministro de Industrias y resistió en Playa Girón la invasión planeada por la CIA. Después viajó en misión especial a Punta del Este y allí se escapó a la Argentina para entrevistarse en secreto con el presidente de la época, Arturo Frondizi, y también para visitar a una tía, su tía más querida, que estaba enferma y con la cual, desde que inició ese viaje, del que no había vuelto a Argentina, el año 1953, se carteaba permanentemente. La representación de Cuba. Durante su discurso en las Naciones Unidas del año 1964, Ernesto Che Guevara reivindicó la lucha armada para instalar el socialismo. Y dos años después recorrió África buscando eco a sus ideas políticas. Regresó a La Habana, renunció a sus cargos oficiales y también a la ciudadanía cubana. Y después, en secreto, partió al Congo para organizar la insurgencia. Allí tuvo un rotundo fracaso. Se encontró con líderes revolucionarios africanos que en realidad no querían combatir, que no asistían al frente y que todo estaba en la máxima desorganización. Incluso finalmente el Che Guevara, con los cubanos que lo acompañaban, tuvo que huir. Regresó brevemente a Cuba, viajó por algunos países sudamericanos, se fue a Europa, todo esto en la máxima clandestinidad. Y el año 1967, con pasaporte falso, anteojos y con su rostro completamente cambiado, tanto que sus propios compañeros de guerrilla en un primer momento no lo reconocieron, entró a Bolivia y se puso al frente de un pequeño grupo guerrillero. Al comienzo tuvo éxito en sus primeros combates con el ejército boliviano, pero en primer lugar no tuvo el apoyo esperado de los campesinos y tampoco del Partido Comunista Boliviano, que había inicialmente comprometido su apoyo, pero que finalmente veía con malos ojos esta experiencia liderada por extranjeros en territorio nacional. Finalmente, Ernesto Che Guevara cayó detenido en un operativo en el que participaban agentes de la CIA y el 9 de octubre fue sumariamente fusilado. El 9 de octubre del año 1967. Ernesto Che Guevara había nacido en Rosario, en Argentina, el 14 de junio de 1928. La entrañable
transparencia de tu Bío Bío, la radio con memoria. Comandante Che Guevara.
Ahora doctor sí me enseñará la nueva forma de hablar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
¿Y si este año le regalamos algo diferente al papá?
Sí, ya tiene una colección de camisas.
Regalémosle unos días solo para él. En Apart Núcleo Mayor La Dehesa tienen un 10% de descuento todo junio. Este Día del Padre, regálale una estadía mayor en Apart Núcleo Mayor La Dehesa, en Los Trapenses 2140 Lo Barnechea. Reservas en núcleomayorapart.com o al 233-2172-26.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor. Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Donde tú estás, Biobío está.
La información del momento en una semana en La Radio con Andrea Fondesauer.
¿Cómo están? Son las 11:47 y seguimos aquí haciendo una semana en La Radio. Marcelino me contaba que Cristian Castro, que claro, es la próxima canción que vamos a escuchar con Lloviendo Estrellas, hizo un comercial bastante gracioso de un operador de cable que no vamos a mencionar. Para este mundial, recordemos que Cristian Castro, el cantante, es fan del rock. ¿Quién lo podría pensar? Él le gusta mucho el grupo Tool. Así que nos vamos a ir con Cristian Castro, Lloviendo Estrellas, para esta jornada de domingo, con 15,2 grados acá en la capital.
De cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti. Y ver pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Andrea Fontesauer, en una semana, en la radio.
11:51 y aprovechamos de hacer una mención bien relevante. Domingo 14 de junio, hoy día la Liga Nacional. Tenemos fútbol acá en la radio. A las 3 de la tarde vamos a estar transmitiendo Unión La Calera versus Universidad de Chile. Y a las 5:30 de la tarde, Universidad Católica versus Universidad de Concepción. Distintos partidos y también hay otros que van a estar dándose en la Liga Nacional, para que esté atento y por supuesto siga la sintonía de la radio. Vamos a un tema de contingencia que tenemos, que yo creo que les va a interesar a muchas personas. Y antes de presentar a mi invitada, quiero decirles que nos manden a todos nuestros auditores las preguntas por WhatsApp para poder respondérselas en vivo. Estamos hablando de este tema que a personas naturales como empresas les atañe bastante. Miles de chilenos están siendo observados por su declaración de renta. Este año aproximadamente 7 de cada 10 declaraciones de renta llegaron observadas desde el Servicio de Impuestos Internos, lo que implica que los contribuyentes, personas naturales o empresas, tienen que hacer una devolución o una revisión y no saben, porque este tema es bastante árido para algunas personas. Queremos simplificarlo y que puedan entender de qué se trata y qué es lo que pueden hacer, los plazos que existen. Y para eso nos acompaña Camila Belmar, supervisora tributaria de Auditeris, esta mañana. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, buenos días, bien, gracias. Y tú, muchas gracias por la invitación.
Pero encantados, porque este es un tema bien importante y que a la gente le parece un tema complejo. Y queremos hablarlo con peras y manzanas, bastante sencillo, para que la gente lo pueda entender. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando una declaración de renta es observada?
Mira, efectivamente, tal como tú lo señalabas, este año miles de contribuyentes recibieron observaciones en sus declaraciones de renta y la principal recomendación por nuestra parte es que no actuar apresuradamente, que una observación no siempre significa que exista un error propiamente tal en la declaración de renta. Lo importante es siempre revisar el motivo que está informando el Servicio de Interno y revisar si efectivamente corresponde o no hacer una rectificación o simplemente ir a acreditar antecedentes ante el Servicio de Impuestos Internos.
¿Cuáles son los principales estados en los que se encuentra? ¿Objetados, retenida, observada? Hay que hacer una rectificación, tú estabas mencionando. ¿Qué es lo principalmente que se encuentra de estos 7 de cada 100 declaraciones?
Mira, Mira, efectivamente existe diferencia entre, bueno, tenemos una declaración cuando se encuentra observada, es porque el Servicio de Impuestos Internos detectó que existe alguna diferencia o un antecedente en particular que necesita revisar antes de dar por aceptada la declaración de renta, lo que efectivamente no implica que automáticamente el contribuyente haya cometido un error. Hay tres estados principales de las declaraciones de renta. Uno es cuando una declaración se encuentra observada, objetada y retenida. Uh-huh. Tal como te comentaba, una declaración que se encuentra observada requiere cierta revisión de antecedentes. Una objetada normalmente presenta diferencias más relevantes que suelen recurrir a alguna corrección o rectificación. Y en cambio, una declaración retenida significa que la declaración de impuestos, la devolución de impuestos, perdón, quedó suspendida mientras el servicio, claro, aclara o soluciona estas diferencias de información.
O sea, en el caso de ser retenida, ¿es el mismo servicio el que se encarga de hacer, como digamos, esta investigación para poder darle curso al pago?
Claro, efectivamente, se van haciendo reprocesos a medida que va cambiando cierta información que entregan los agentes retenedores respecto de los contribuyentes, y una declaración de impuestos puede ir siendo liberada en la medida en que se van realizando también estos reprocesos en la revisión de la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos.
Cada uno tiene un tratamiento distinto. Tú estabas mencionando ahí observada, objetada o retenida. Va a depender del Estado, en el fondo, de cómo te lo devuelve el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué pasan estos errores? ¿Nos falta educación cívica al respecto sobre el tema de los impuestos y las declaraciones que ya son todos los años?
Sí, mira, a medida que ha ido pasando el tiempo, el Servicio de Impuestos ha ido teniendo también mucho más cruces de información respecto de la información que también entregan los agentes retenedores de los mismos contribuyentes y, digamos, respecto de sus operaciones. Efectivamente, a veces por desconocimiento uno también se ve más asustado, digamos, frente a una observación o una retención de la devolución de impuestos. Pero claro, existen errores comunes, diferencias en los ingresos que se están informando, diferencias en algunos gastos, ciertas operaciones que revisa el servicio, y por eso también es que se dan estas situaciones en particular, que podrían o no, como te señalo, requerir una rectificación o una modificación, o a veces simplemente tiene que ver con rectificaciones simples ante el Servicio de Impuestos Internos que no generan mayor controversia y van dando pie a que este reproceso fluya y se vayan liberando también estas devoluciones que se encuentran retenidas.
Hoy estamos conversando con Camila Belmar, supervisora tributaria de Auditeri, sobre el tema de las miles de chilenos que están siendo observados por su declaración de renta. ¿Cuáles son los plazos que hoy día existen para realizar estas rectificaciones, estos arreglos? ¿Hasta cuándo uno puede realizarlo?
Sí, mira, dentro de ya la semana anterior, a partir desde el 9 de junio aproximadamente, el servicio ha empezado a habilitar principalmente las modificaciones que se pueden hacer, digamos, en línea, y por la misma información que hemos extraído a través del Servicio de Impuestos Internos en visitas que ya hemos realizado, van a estar haciendo nuevamente reprocesos a partir desde el 15 de julio, en donde cada contribuyente, si es que efectivamente no ha logrado aclarar su situación, siguen apareciendo estas observaciones o aún se encuentran con su declaración retenida, van a poder presentarse al Servicio de Impuestos Internos para conocer cuáles son los motivos principales por qué esta situación no ha variado y si es que efectivamente corresponde o no realizar una rectificación o una modificación de la información que se ha presentado.
¿Qué pasa si una persona no realiza los cambios en el plazo establecido? ¿Arriesga algún tipo de multa?
Sí, mira, existen ciertos datos que son solo de informativo. Algunas observaciones son bastante simples, solamente tiene que ver con reclasificación de código en el mismo formulario. Efectivamente, si existe algún pago o alguna diferencia en los impuestos que se han determinado por el Servicio de Impuestos Internos, esto efectivamente contrae multas e intereses en la rectificación. Lo importante acá es que, claro, los intereses con el nivel del tiempo han ido cambiando y ahora se determinan de manera diaria, por lo tanto es importante, una vez se tengan toda la información ya más actualizada del Servicio de Impuestos Internos, hacer esta gestión, digamos, rápidamente, pero siempre teniendo claridad de la información y llamando también a la calma y a no cometer errores de manera apresurada por tener, digamos, miedo a que esta situación se mantenga o se encuentre observada.
Perfecto. Camila Belmar, supervisora tributaria de Auditeris. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también y cualquier información que necesiten sobre un tema tan importante como Operación Renta, los invito a que puedan contactarse con nosotros a través de Auditeris, dejarnos su duda o consulta a través de nuestras redes sociales o directamente el link en nuestra página web.
Muchísimas gracias. Desconectamos esta llamada y siendo las 11:59, nos vamos a una breve pausa comercial.
Lo que está pasando siempre está en...